Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? ¿Cómo pinta este martes 22 de julio del año 2025? Ya prácticamente, Edgar, casi le decimos adiós a julio.
Pues ya, y se fue rápido, ¿eh?
Se fue rápido.
Aunque trae 31, se fue rápido.
Bueno, nos traían traídas las lluvias.
Sí.
¿No?
Sí, la verdad es que sí. Se pasa rápido cuando estamos contando ahí los días para que... O que las lluvias nos empiecen a marcar, que si las afectaciones, sí, que si esto y que lo
sí,
otro.
Sí, la son las que marcaron, digamos, de alguna manera la agenda, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí.
Bueno, ahorita te pregunto cómo te fue en la Guardia Nocturna.
Muy bien.
¿Sale? Bueno, le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, son los profesionales responsables de que salgan los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Saúl nos acompaña en los controles técnicos. Muy buenos días, Saúl Martínez. Berenice Flores atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Ahora sí, mi querido Edgar, ¿cómo te fue en la Guardia Nocturna? Hay días muy pesados. ¿Cómo fue esta noche y madrugada?
Fíjate que estuvo más tranquilo que ayer. ¿Te acuerdas que dábamos cuenta que fue una jornada complicada ayer? Hoy estuvo tranquilo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una agresión en contra de una mujer en Zapopan. La apuñaló aparentemente su pareja sentimental allí en la colonia de la Haciendita, con una lesión en el abdomen, consciente, en estado delicado, pero no hay que perder cuidado con este caso, ¿eh?
Sí, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento no solo en Jalisco, sino en todo el país. El pasado viernes se presentó esta estrategia del gobierno de Jalisco para reducir esta violencia contra las mujeres y prevenir feminicidios. Ya explicaba Sofía García, la responsable de los centros de justicia para las mujeres, que hay 80, no son grilletes, son monitores.
Son brazaletes.
Brazaletes.
Le llaman brazaletes.
Para los agresores, porque antes, cuando denunciabas la violencia de tu pareja, generalmente la mujer es la que escapaba y salía huyendo del domicilio, y el agresor, mira, tan campante.
Sí.
Tan campante. Entonces, hoy hay estos 80 brazaletes disponibles, 31 están en activo. Cuatro hombres violaron esta distancia que deben de tener para no acercarse a la víctima y hoy están en la cárcel con mínimo 6 meses de prisión. Y también para las mujeres que caminan en la vía pública y son acosadas o de alguna manera se sienten inseguras, pues ya escuchaban la nota informativa, misma que además transmitiste desde el pasado viernes. Hay toda una red de negocios y puntos púrpura donde pueden pedir auxilio a las autoridades.
Sí, que ya
en la práctica vamos a ver si es cierto, ¿eh?
Sí. Sí, porque ya se habían hecho, yo recuerdo en algunos 7-Eleven, por ejemplo, que está ubicado ahí en Federalismo y Morelos, incluso dieron charlas a los trabajadores.
Los capacitaron.
De repente ahí nos juntamos en las noches para esperar que salgan los servicios.
Sí.
Y los capacitaron para esto, les pusieron calcomanías y esto se fue, ¿eh? El punto púrpura de, por lo menos de este sitio de 7-Eleven que les menciono, lo pintaron, los capacitaron, pusieron calcomanías y al poquito tiempo las calcomanías se fueron, los trabajadores cambiaron. Y quedó completamente escueto eso.
Y luego en estas tiendas hay mucha rotación de personal, ¿no?
Mucha rotación de personal, pero se hablaba, por lo menos en esta reestructura de los puntos púrpura, los puntos violeta, de que además de una situación de emergencia iban a poder recibir atención, digamos, en cuanto a dónde acudir, dónde poner su denuncia, cómo hacerlo, orientación, más allá de un caso de emergencia. Se habla de 2,000 puntos, vamos a ver cómo funciona en la práctica.
En la práctica, porque luego tú ves estos puntos púrpura y la verdad, dejan mucho que desear. Hasta, sí, no sé, hasta la pasada administración, no sé qué tanto hayan cambiado. Si alguna radioescucha lo utilizó, ojalá que nos ayude con su historia. Pero pues se veía poca utilización.
Sí, y un punto importante es que de los establecimientos como farmacias, como tiendas de conveniencia y demás, al parecer, o por lo menos lo que se dijo el viernes, era que iban a priorizar en las zonas con mayor índice de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Ojalá que sea la reacción inmediata como se busca.
Sí, ¿ayer nos dabas cuenta de un feminicidio?
Hoy en la madrugada. El fin de semana. Uh-huh. No, ayer sí. En Teocaltiche.
Sí.
En Teocaltiche, la noche del domingo, una mujer de 35 años fue atacada a balazos en una tienda de abarrotes, murió prácticamente al instante.
Oye, ¿y en los pueblos?
Habrá que ver.
¿Cómo pues, les ayudan en los pueblos?
¿Cómo le hacen? ¿A quién piden ayuda?
¿A quién piden ayuda? Es sí, sin duda un problema estructural que viene de raíz, sí. Muy arraigado por el machismo de los mexicanos. Hay mujeres machistas que siguen educando también a hombres
machistas.
Sí. Entonces, ojalá que las nuevas generaciones eduquen de otra forma, sepan que el respeto es prioritario, que no se debe maltratar ni una mujer a un hombre, ni un hombre a una mujer, que haya respeto siempre en cómo te diriges, en no permitir que se hagan bromas. Por ejemplo, cuando estás en la prepa, cuando estás en la secundaria, es muy común que la bolita de hombres le pongan adjetivos calificativos al cuerpo de las mujeres,
apodos.
Les hagan apodos, les hagan bromas pesadas, se burlen, jueguen sentimentalmente con ellas. Todo eso es reprobable y tiene que desaparecer y hay que empezar desde la casa.
Y cuando hablamos de violencia gris, tener en cuenta que no nada más son los golpes.
Exacto.
¿No? Desde prohibirle cómo se vista,
exacto,
cómo salga, con quién salga, revisar el celular. Eso, discúlpenme, pero es violencia.
Es violencia, por supuesto. Pues las cosas tienen que cambiar y ojalá que sea de raíz, desde la casa, eduque, críe de manera adecuada a sus hijos. Si a usted el entorno lo formó como una persona machista y ya es adulto, pues reaprenda.
Sí,
vale. Hay personas que fueron incluso a la universidad, tienen maestría y tienen doctorado con actitudes machistas y dices, bueno, ya eso no se lo puedes echar en cara a tu familia. Ya está suficientemente grande como para que tú aprendas.
Ya está, gobiernan estados.
Sí. ¿Qué te digo? Sí, sí.
Sí.
Bueno, pues 6:13, bienvenido a la información. Ya escuchó usted parte en el noticiero de las 6:00 a.m, la información que le estaremos transmitiendo en el transcurso de este programa. Un noticiero de 3 horas que esperamos sea de su interés y ya sabe que su participación es bienvenida a las líneas telefónicas y a la cuenta de WhatsApp. Estas 2 semanas que estará supliendo Edgar Flores a Víctor Monterrentería, él es el responsable del manejo de WhatsApp.
Muy bien, aquí estamos pendientes, por supuesto. Téngame paciencia porque son muchos mensajes, pero
son
le prometo
muchos.
Que le damos salida puntualmente como nos van llegando.
Muy bien, muchas gracias, Edgar. Vámonos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Son las 6:14, que no se le haga tarde. Bueno, gracias a Charlie Flores por las portadas de México, es lo que destaca el día de hoy, martes, la prensa nacional. Y hablando de información nacional, vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presumía que Acapulco ha mejorado muchísimo, que estaba mejor antes de que cuando pasaran los huracanes Otis y John, y de inmediato salieron los guerrerenses a desmentirla, particularmente el senador acapulqueño Manuel Añorbe, senador del PRI, quien dice que pues si eso cree, si eso le han dicho, la están engañando.
Déjenme decirles que leo con extrañeza las declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que hizo en Acapulco el día de ayer, donde señala que hoy Acapulco está mejor que antes del Otis. Sigue cerrado el hotel, lo que fue el gran hotel Hyatt en la base naval, Casa Inn, el hotel Presidente, el hotel El Cano cerró definitivamente, el centro comercial La Isla, que está cerca del aeropuerto, prácticamente sigue cerrado, el hotel Romano Palace, y eso significa que el empleo es muy complejo conseguirlo en Acapulco. La están engañando, porque Fonatur sigue realmente sin hacer lo que le corresponde. Y quiero decirle también que hay muchos de los servicios públicos que siguen colapsados en muchas colonias populares de Acapulco. Yo solamente quiero recordarles a mis paisanos y mis paisanas que cuando el fenómeno hidrometeorológico Ingrid y Manuel, en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para que el gabinete se fuera a vivir a Guerrero, particularmente a Acapulco. Y rápidamente esa inversión que destinó se hizo puntualmente. Ahí está, le pongo dos ejemplos. El puente de Lomas de Chapultepec, extraordinario puente que conecta con la Costa Chica, y ahí está el puente de Coyuca de Benítez que conecta con la Costa Grande. Solo le pongo dos ejemplos. Fueron más de 40 puentes que se construyeron en todo el estado de Guerrero y muchísimas obras de infraestructura. No un plan de 6 mil millones de pesos a 6 años. Fue una obra que inmediatamente en la reconstrucción ordenó el expresidente y se empezó a trabajar. Con todo respeto, se lo digo, presidenta, sus colaboradores la están engañando.
Pues ahí está justamente Manuel Añorbe, el senador priista por el estado de Guerrero coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara Alta. Y el tema de Acapulco, el tema de Guerrero, tras el paso de los huracanes Otis y John, pues la verdad es que sigue siendo muy complicado. Los guerrerenses sí se le están viendo negras para poder salir adelante. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días y que tengas un excelente martes.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Arturo García Caudillo. Bueno, en temas nacionales, además de estar acusado de liderar la organización criminal Abarredor en Tabasco y tener una orden de aprehensión en su contra, Hernán Bermúdez Requena también era empresario petrolero y buscaba participar en licitaciones de obras públicas con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras dependencias federales. El exsecretario de Seguridad Estatal creó una empresa enfocada en el ramo de los combustibles. En el Registro Público de Comercio de Tabasco se detalla que en febrero del 2004 fundó la empresa Grupo Maver SADCB junto a su hermana Elba Bermúdez. La firma también buscaba contratos para la perforación de pozos, plantas de tratamiento de petróleo y sus derivados, sin embargo no obtuvo adjudicaciones del gobierno federal ni a nivel estatal. En entrevista, en este caso con Ciro Gómez Leyva, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que no sospechó nunca de los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado. No sospeché, si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo, fue lo que dijo el extitular de Gobernación. Una declaración de cualquier forma grave, porque él era el gobernador, el secretario de Seguridad era su empleado. Estaba en un punto delicado, estratégico, y si sabías, malo, y si no sabías, también.
Igual de malo.
Igual de malo.
Y en más, mire, líderes parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados se mandaron a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dejar atrás ya sus discursos demagógicos y sus aires de impolutos y con transparencia piden aplicar la justicia a sus funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Señalaron que ante las graves presiones del gobierno de Estados Unidos es tiempo ya de aplicar justicia, de no incurrir más en cortinas de humo ni evadir sus responsabilidades de los funcionarios vinculados con el crimen organizado. Así lo demandó el vicecoordinador o la vicecoordinadora panista en el Palacio Legislativo, Noemí Luna. Enfatizó también que la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a frenar el crimen organizado desde las bases de Morena, que es justamente su partido. La panista consideró también que es tiempo de que la presidenta de México se deslinde del expresidente Andrés Manuel López Obrador e inicie ya su propio gobierno. Luna insistió en que en Morena tienen un doble discurso y que, bueno, pues juran no defender delincuentes, pero en los hechos los arropan y esconden información personal del prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una política migrante agresiva y violatoria de derechos humanos que genera reclamo, esta vez de organizaciones que denuncian trato inhumano, varias organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones revelan que migrantes detenidos desde enero pasado en 3 centros de Florida son tratados como si no fueran seres humanos. No se trata de casos aislados, sino del resultado de un sistema de detención deficiente en el que se cometen graves abusos, como el obligar a los detenidos a comer agachados como perros, están en celdas frías y hacinadas, donde deben buscar espacio para dormir sobre sillas o de pie, sin ropa de cama ni acceso a servicios de higiene, además de ser sometidos a encadenamientos prolongados e injustificados. Algunas mujeres han estado detenidas en este centro, que es exclusivo para hombres, sin acceso a servicios de higiene ni cuidados adecuados para su género y su privacidad. Así es de que diversas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos advierten que Estados Unidos está obligando a migrantes a comer amarrados y en el suelo, y esta es una situación que México no puede permitir. Ahí está la denuncia, ahí está la información. ¿Y te diste cuenta de estos dos hermanos mexicanos que fueron detenidos por ICE y fueron mandados a esta nueva prisión que se le conoce el Alcatraz de los Caimanes, porque hay cocodrilos precisamente para evitar que alguien se fugue? Pero uno de ellos era turista o estaba con visa de turista y pasaba sus vacaciones en la Unión Americana. El otro estaba casado con una ciudadana norteamericana.
Pues qué terrible, qué terrible. Y ojalá pronto la presión de las organizaciones internacionales pueda hacer algo al respecto, Luis, porque es terrible. Además, le platico que aunque Ovidio Guzmán ya es testigo protegido en Estados Unidos y su hermano Joaquín lo será también, ambos todavía tendrán que pasar entre 15 y 20 años en prisión, explicó al periódico Excelsior Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas, mejor conocida como la DEA. Esto a pesar de que las fiscalías de Nueva York y Chicago redujeron los cargos y las sentencias más graves a los dos hermanos, porque los usarán como testigos en el juicio contra Ismael El Bayo Zambada. De aceptar un acuerdo con las fiscalías, Ovidio, de 35 años de edad, saldría de prisión a los 50 o 55 años, ya dentro del programa de testigos protegidos, según se detalló. Vigil destacó el trato que Estados Unidos está dando a Ovidio y a Joaquín Guzmán, eliminando cargos con penas que equivaldrían a más de un siglo de prisión.
Y en otro orden de cosas, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores sugerirá modificaciones a la credencial de elector para reforzar la seguridad del documento oficial y así facilitar su uso a personas con discapacidad visual. La instancia del INE aprobó sugerirle al Consejo General cambios tanto al frente como al reverso. Destaca, por ejemplo, incorporar en el reverso de la credencial una fotografía, así como una muesca fácilmente identificable por personas con discapacidad visual. También actualizar los códigos QR para que, en caso de que sea una credencial para votar en el extranjero, este ayude a su identificación. Así es que apuestan por fortalecer la credencial para votar, incluyendo esta fotografía al reverso del documento.
Y bueno, pues prácticamente toda la prensa nacional, Luis, está destacando lo que anunció ayer el gobernador Pablo Lemus, que adelantaba la detención de Kelvin N., el presunto feminicida de la chica Carla, allí ocurrido en la colonia Lomas de Oblatos del municipio de Guadalajara, y que, bueno, pues está destacándose, repito, no solo en la prensa local, sino también en la prensa nacional.
Enseguida vamos a estar dándole detalles de cómo fue la detención. Ayer incluso circularon algunos videos en redes sociales de cómo se ha hecho esta detención.
Sí.
Y bueno, tenemos que reconocer en este caso que la autoridad actuó rápido, que tenemos a este autor del feminicidio de Carla tras las rejas.
En ocho días. Igual que en el caso del asesinato múltiple de la familia allá en Zapopan, que fue localizada en San Cristóbal de la Barranca, también una reacción rápida.
Así es de que no tenemos empacho en reconocer cuando las cosas se hacen bien.
Sin duda
y
alguna.
Y en esta ocasión, bueno, ya están tras las rejas estos sujetos.
Que seguimos esperando la postura del alcalde de Zapopan y de la comisaría, porque hay tres prófugos policiales de Zapopan, giradas órdenes de aprehensión en su contra, por este mismo caso del multihomicidio.
El multihomicidio donde
de
están menores de edad involucrados.
13 años y 2 años con 9 meses. Imagínense
los niños asesinados.
¿En manos de quién estamos, Gris?
Bien, pues esperemos que haya pronto avances en este caso. Es muy grave y es muy importante que también se actúe con la misma rapidez. Y bueno, creo que sí, en este caso hay que reconocer que fueron muy eficientes en la detención de los involucrados en este par de casos.
4 cateos se hicieron para dar con el responsable del feminicida de Carla, entre ellos algunos en la hermosa provincia, evidentemente en Tonalá, la finca en Tlajomulco, donde fue localizada la camioneta que utilizó para llegar a la casa de Carla y donde sacó la metralleta, y recordar que tiene antecedentes penales, ¿no? En 2019 fue acusado de abuso sexual infantil y por alguna razón se le concedió la suspensión condicional del proceso.
Este mismo sujeto.
Así es, confirmado por el fiscal.
Qué grave.
Gravísimo.
Bueno, vamos a la información internacional que nos presenta Charlie Flores cuando son las 6:38 a.m.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
25 países, entre ellos Reino Unido, España, Italia, Portugal, Canadá y Francia, pidieron poner fin al conflicto en la Franja de Gaza en una declaración conjunta publicada este lunes. Los cerca de 2 millones de palestinos asediados por Israel en Gaza están al borde de la hambruna tras más de 21 meses de conflicto, desencadenado por un ataque sin precedentes del movimiento terrorista palestino Hamas en territorio israelí el 7 de octubre del 2023. Los países firmantes indicaron que el modelo de distribución de ayuda establecido por el gobierno israelí es peligroso, ya que alimenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de su dignidad humana, en referencia a la Fundación Humanitaria de Gaza respaldada por Estados Unidos e Israel y que comenzó sus operaciones a finales de mayo, tras un bloqueo humanitario total de más de 2 meses impuesto por Israel. Estos gobiernos también exigieron la liberación de los rehenes cruelmente detenidos por Hamas. Asimismo, expresaron su firme oposición a cualquier iniciativa destinada a modificar el territorio o la demografía de los territorios palestinos ocupados y pidieron el fin de la colonización. El gobierno de Estados Unidos retirará a los 700 miembros de la Marina desplegados en Los Ángeles por orden del presidente Donald Trump para paliar las protestas contra las redadas migratorias que sacudieron la ciudad el pasado junio, según informó el Pentágono este lunes. Trump envió en junio a Los Ángeles a más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y a otros 700 infantes de la Marina durante las protestas contra las redadas de inmigración que, pese a que en su mayoría fueron pacíficas, en ocasiones se tornaron violentas con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. La principal función de estas tropas, desplegadas sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, era proteger los edificios federales y apoyar a las fuerzas del orden durante las protestas masivas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán si es necesario. El mandatario reaccionó así a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Seyed Abbas Araghchi, quien reconoció que el programa nuclear del país resultó dañado por los recientes bombardeos estadounidenses. Previamente, el inquilino de la Casa Blanca indicó que llevaría años a Irán reconstruir sus instalaciones en Fordo, Natanz e Isfahan. A su vez, una reciente evaluación estadounidense concluyó que los ataques aéreos norteamericanos destruyeron solo uno de los sitios, mientras que los otros dos no sufrieron daños tan graves y podrían reanudar el enriquecimiento de uranio en los próximos meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Rusia y Ucrania mantendrán nuevas conversaciones el miércoles en Turquía con miras a poner fin a más de 3 años de guerra, a pesar de las oposiciones diametralmente opuestas de ambos países. Según un alto cargo ucraniano, esta nueva sesión tendrá lugar muy probablemente en Estambul y se centrará en la continuación de los intercambios de prisioneros y en los preparativos de un posible encuentro entre Vladimir Putin y Zelensky. Aunque el Kremlin todavía no confirmó la reunión de este miércoles, su portavoz Dmitry Peskov declaró que las propuestas de paz rusas y ucranianas eran por ahora diametralmente opuestas y que queda mucho trabajo para avanzar.
Seis de la mañana con 6:44, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica. Comenzamos esta mañana con Mark Hernández. Muy buenos días, Mark.
Todos los comentarios que el día de ayer las diputadas locales Mariana Casillas y Valeria Ávila en rueda de prensa presentaron iniciativas con el fin pues de evitar casos como el de Eli Castro. Recordemos este caso de esta exfuncionaria del gobierno del estado, en específico del CIAPA, que estaba contratada como asesora técnica y tenía un sueldo de 73,000 pesos, y por lo tanto pues se presentaron iniciativas para establecer criterios mínimos para la contratación de personal en el CIAPA, es decir, pues todavía aumentar o digamos de alguna u otra forma establecer algunos criterios mínimos de contratación sumados pues a los que en teoría debería de tener el mismo CIAPA para su director, por ejemplo, o para cualquier personal, y sobre todo pues eliminar posibles actos de favoritismo político y de conveniencia, a lo que pues la diputada Mariana Casillas de Futuro indica que esta propuesta se podría extender a otras instancias de gobierno, es decir, por ejemplo, a otros organismos públicos descentralizados del que operan dentro del mismo gobierno del estado, pero también hacia otras dependencias del Ejecutivo Estatal. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo en primera instancia la diputada Mariana Casillas a este respecto.
Establecer requisitos técnicos obligatorios para quien encabece el CIAPA y excluyendo a personas con conflicto de interés. Queremos que el cargo más importante de la gestión del agua no dependa de compadrazgos ni favores políticos. La segunda iniciativa es una reforma para que todos los nombramientos del CIAPA y de todas las OPDs de Jalisco sean acreditadas por un perfil técnico que esté especializado. No queremos más improvisaciones y no queremos más improvisadores.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, a este respecto. Parte de los requisitos incluye, por ejemplo, el que el director o quien esté a cargo de la dirección del CIAPA pues tenga al menos el título, un título con antigüedad de 5 años en algún área que esté relacionada con la gestión del agua. Algo que recordemos, pues fue muy criticado en la anterior administración con el anterior director, en este caso Carlos Enrique Torres Lugo, quien fue señalado sobre todo por medios de comunicación y también por expertos y expertas en el ramo de no contar con experiencia previa en materia de gestión del agua. Y justamente sobre este mismo tema, pues la diputada Valeria Ávila asegura y señaló precisamente que el organismo no ha rendido cuentas, en lo que coincidió su compañera diputada, y ha quedado a deber, principalmente pues por el tema de la falta de comparecencias de los directores. En este caso recordemos tanto el anterior director, que no acudió a la luz del sexto informe de gobierno, según refería la diputada, pero también en la actual administración, que desde hace varias semanas se le citó al director del CIAPA, Antonio Juárez, a comparecer al Congreso en primera instancia ante las comisiones, sin embargo, pues todavía no ha acudido a rendir cuentas. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo también la misma diputada Valeria Ávila a este respecto.
Tiene que ver con la poca profesionalización que se le ofrece al personal técnico del CIAPA y al titular sobre todo, ¿no? No estoy hablando del actual, estamos esperando todavía que venga a comparecer, que nos explique cuáles van a ser las medidas preventivas y de diagnóstico para los socavones que están ocurriendo en la ciudad. Sin embargo, en la medida en que sigan guardando silencio, va a ser difícil para nosotros y para nosotros creer que hay voluntad de su parte para que estas cosas sucedan.
Ahí está lo que dijo finalmente la diputada Valeria Ávila a este respecto, haciendo énfasis sobre todo pues en este tema de la falta de comparecencia para rendir cuentas sobre pues algunos datos que tiene pendientes el CIAPA, por ejemplo el tema de socavones, fugas, la mala calidad del agua, pero también la misma cartera vencida y casos que pudieran, o el caso de Ali Castro en este caso, como ya lo hacíamos mención hace unos momentos. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, y uno entiende que se reserven temas de seguridad por lo delicado y grave del caso, pero Eli Castro, el caso de Eli Castro, ¿reservarlo?
Justamente, hay situaciones que el mismo CIAPA pues suele reservar, en este caso, pues aquí ya lo vimos, son bastantes solicitudes de información que se han hecho y que fueron difundidas justo hace unos días por parte de algunos ciudadanos, que pues solicitaron esta información sobre qué ha sucedido con el caso de Eli Castro en distintos temas, distintas preguntas, y pues el director del CIAPA también tiene que explicar por qué se ha reservado esta información, por qué se ha negado este derecho vital para la población, sobre todo pues dar cuenta sobre este caso, ¿no? Para saber si no es el único, porque quizá podría haber más y pues no sería poco probable, ¿no?
Sí, bueno, lo importante es que tal vez esté protegiendo a la persona que la recomendó.
Justamente por eso sería importante saber, y ya incluso se han pronunciado distintos actores políticos, entre ellos el gobernador Pablo Lemus, diputados y diputadas, saber quién fue el que contrató a esta servidora pública, ex servidora pública en este caso, y sobre todo pues rendir cuentas, porque sería importante para la ciudadanía.
Bien, Marte, agradecemos la información.
Igualmente, quedamos pendientes.
Que tengas excelente martes. ¿Cómo ves?
Pues se pronunció el gobernador, pero también fue muy claro en decir, pues si ella tiene una plaza, pues ahí sí no le podemos hacer nada, hay que respetar sus derechos, habrá que ver desde cuándo tiene la plaza, Gris, ¿no?
Sí, pues esa es la información que quieren saber los ciudadanos y ojalá que tengan el suficiente interés para impugnar esta reserva.
Sí, ojalá que sí, porque creo que es lo mínimo que merecemos todos.
Efectivamente. Pues platícanos un poco sobre la detención de este feminicida.
Bueno, pues, y aquí nos están, dicen que ¿por qué decimos feminicida a nuestro radioescucha? Pues porque se le persigue justamente por el delito de feminicidio, no lo decimos nosotros, lo dice la propia fiscalía.
Tendríamos que utilizar presunto feminicida, lo que pasa es que...
Dice que porque no la mató por un tema de odio, hay un tema ahí, un vacío legal importante con ese tema de...
¿Pero por qué? O sea, me parece que... Claro, es presunto feminicida hasta que un juez le sentencie por este delito. Entonces sí tendremos que utilizar la palabra presunto Pero usted no sabe, está descartando de entrada un tema de odio, lo está descartando
a priori
sin tener, creo que, suficientes elementos. Pero platícanos cómo fue la detención.
Bueno, pues ya le adelantaba a usted, la semana pasada el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, nos comentaba que estaba ya tras la pista de este sujeto identificado como Kelvin N., que, bueno, pues el caso se hizo, llamó poderosamente la atención, no por ser más importante que el resto de los feminicidios que ocurrieron ese fin de semana, sino justamente porque pues fue captado el momento justo donde esta chica Carla fue asesinada con un arma larga. Se viralizó en cuestión de minutos el video y esto hizo que se volviera más mediático. El caso es que se catearon varias fincas, cuatro fincas, decía el fiscal, entre ellas, como le decía, la camioneta fue localizada 3 días después, abandonada. Se confirmó, lo confirmó el fiscal, que era efectivamente la camioneta que tripulaba este sujeto, donde portaba en el asiento trasero un fusil de asalto. Y finalmente ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m, el gobernador a través de su cuenta de X confirmó que este sujeto fue detenido. Fue detenido en un departamento de la colonia Loma Dorada del municipio de Tonalá, un operativo en el que confirman participó la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal, pero también autoridades castrenses en la captura. Una captura sin violencia, llegaron a su departamento, lo detuvieron, no lo detuvieron en un taller mecánico. El taller mecánico está entre las fincas que catearon para poder ubicarlo. Y finalmente fue trasladado a la Fiscalía y posteriormente trasladado a Puente Grande. Se espera que la brevedad esté celebrándose su audiencia de vinculación al proceso por el delito de feminicidio. Habrá que ser muy claro, si
les... Ahora, en este caso, el delito de feminicidio tiene una penalidad más alta que un homicidio.
Sí, tiene una penalidad, porque ahí es la cuestión. Luego, de repente, se califican como homicidios dolosos. Por ejemplo, daban la semana pasada las autoridades estatales una cifra, específicamente Roberto Alarcón, el coordinador de seguridad del estado, que había 18 feminicidios de diciembre a julio. Uh-huh. Podrían sonar pocos o muchos, no lo sé, depende de su criterio, pero pues habrá que pensar cuántos homicidios dolosos, es decir, cuántos asesinatos de mujeres no fueron catalogados como feminicidios y sí como homicidios dolosos, que creo que el tema...
Creo que si hiciéramos una revisión de cada caso nos sorprenderíamos de lo mal clasificados que están algunos.
Yo creo que sí, y la cifra podría dispararse muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Bien, pues tras las rejas este hombre. Vamos a la participación del auditorio, nos quedó algo pendiente.
Nada más comentarle rápidamente, hay que no perder cuidado con lo que ocurrió en la colonia La Haciendita del municipio de Zapopan esta madrugada. Una chica de aproximadamente 25 años fue localizada en la banqueta con una puñalada en el abdomen, consciente pero en estado crítico de salud. Alcanzó a referir a las autoridades que momentos antes discutió con su pareja sentimental y aparentemente ese sujeto le causó la lesión. Entonces, aunque está con vida, no pierde cuidado el caso, hay que tener atención con esto y estaremos investigando, por supuesto, si tenía o no denuncias previas.
Sí.
por agresiones de este sujeto. Entonces,
claro, lo cierto es que las agresiones se dan porque se puede, porque si bien estamos, digamos, de alguna manera reconociendo la labor de la Fiscalía, en este caso, al detener a Kelvin, el presunto feminicida de Carla, los niveles de impunidad de feminicidios y agresiones contra las mujeres son muy altos.
Y se hablaba en esa estrategia estatal para inhibir la violencia contra las mujeres de una apertura de las instituciones, ¿no? No es el primer, no han sido pocos los casos, mejor dicho, donde víctimas, mujeres, que luego resultan asesinadas, habían sido ignoradas en el Centro de Justicia, sí, para la Mujer.
Sí. Bueno, en participación del auditorio, se comunica Lilia Flores para preguntar si la línea 3 está trabajando con normalidad. El día de ayer tuvo muchas fallas y se pregunta hoy martes, si el servicio se está prestando de manera fluida. Manda saludos al programa y se los agradecemos muchísimo. Juan Manuel Delgado manda saludos también al programa y te pregunta, Edgar, si eres hermano de Abraham Flores.
Soy el mismo.
Es el mismo. Salvador Mateo, vocero del Movimiento Antorchista de Jalisco, el día de hoy habrá una manifestación a las 10:30 de la mañana frente a Palacio de Gobierno para exigir servicios básicos. Marta Preciado, quiero reportar la carretera Guadalajara-Meca y a Meca-Guadalajara. Está en pésimas condiciones, tiene muchos hoyos, a pesar de que es recurrente esta denuncia de Marta Preciado, ninguna autoridad se hace responsable. Ricardo Flores, bueno, le dice algo a Mercedes por la efeméride del día de hoy. Nos queda claro, don Ricardo, que no le gusta la música en inglés. Y don Arturo Alonso dice, qué bonita efeméride. Muchos de esos temas que se escuchan incluso en películas exitosas. Aparte, es un género que te provoca calma. Esta música, además, hace que se te antoje un cafecito con unas galletas de nuez. Por cierto, nos estamos tomando un café que nos envió Guillermo Farner. Él vive en Estados Unidos, pero tiene sus detalles tan generosos, tan lindos con nosotros, que no podemos hacer otra cosa que saludarlo a él y a toda su familia.
Y agradecerle,
por supuesto. Es un tipazo, deja que lo conozca, Edgar. Es gente buena, claro. Es una persona generosa, íntegra. Así es de que hasta Estados Unidos, un fuerte abrazo. Ya lo vimos por ahí dándole de comer a los osos.
Muchísimas gracias.
Tiene su vivienda,
gracias.
Y por ahí se le acercan y ves al oso nada más en la ventana.
No, pues es que, qué privilegio y qué miedo.
Sí.
¿No?
Bueno.
Bueno, vamos a darle lectura a lo que nos está haciendo usted favor de enviarnos a través del WhatsApp de Radio Metrópoli. Y mira, me llama mucho la atención este comentario, Gris. Dice, hola, buen día, comentarles que soy taxista y mi carro es punto púrpura de auxilio para las mujeres en riesgo. Acudí por invitación al curso que mencionan y les puedo decir que nunca le dieron continuidad. Nos lo dice el señor César Leobardo. Bueno, pues ya lo mencionábamos, ojalá que con este reforzamiento de los puntos púrpura y la estrategia, pues se conviertan justo eso, ¿no?, en puntos funcionales.
Sí, porque luego del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a confiar en que la estrategia funcione.
Así es. Aquí, bueno, pues también un usuario nos dice que no le gustó la efeméride y que en México hay muchos mejores. ¿Qué es balinchista, Gris?
Pero si no he dicho hoy nada.
Déjame le aclaro que para empezar Gris no hace la efeméride musical.
No, yo no la hago.
No, es nuestra compañera Mercedes. Y bueno, pues si no le gusta, está bien.
Creo que hemos explicado hasta el cansancio que es un esfuerzo que hace Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, que tiene que coincidir con la fecha, porque de eso se trata una efeméride musical, y se tienen que explorar todos los géneros. Que entiendo que la gente se molesta porque la música no es en español, pero no se trata de eso. Digamos, se trata de un programa cultural que nos sirva a todos para aprender de música. Y si hoy deciden ellos que coincide con X o Y artista, pues forma parte de este menú de posibilidades que tiene la gente.
Y que en algún momento va a haber una efeméride de un artista que sí les guste. Y a otros
a ver,
no.
Hay mucha música en español que tú la oyes y dices, ¿en serio?
Sí.
Y no por eso insultas.
Sí, yo le convoco a que
se tranquilice.
Apenas está... Bien recibido su punto de vista, pero sin ofensas.
Comenzando el día.
Sí, no se enoje, relájese. Mejor piense en el artista que le guste y probablemente mañana Meche nos tenga una efeméride, claro, que va a ser de su agrado. Para otra gente no, pero no por eso va a ser una porquería como la califica.
Claro.
¿No? Pero bueno.
No quería decir el calificativo. ¿Cómo?
Pero bueno.
No, bueno, está muy lejos de ser eso, sí, que usted, claro, menciona.
Sí, por supuesto. Para felicitar a Zapopan, dicen de igual manera por las prontas detenciones respecto al feminicidio y a la masacre de una familia en San Cristóbal, que dicho sea de paso, si no es por el niño que sobrevivió y fue clave para denunciar, creo que ellos con su gran capacidad aún seguirían investigando. Ese señor Jesús Flores, yo coincido en parte con usted.
Bien, nos vamos, Edgar, al noticiero de las 7 de la mañana.